Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, viernes 12 de junio del año 2020. Quisiera pedir, como todos los días, el aplauso. Como diría Chabelo, el aplauso fuerte, fuerte, fuerte del año 2020. ¡Bravo, cuates!
¡Bravo!
¡Bravo, bravo, bravo! Que el pico apenas viene.
Ay, así llevamos no sé cuánto tiempo.
Sí, un mes. Sí.
Ya, no, es así de ya, por favor. Ahora sí, sí la semana que entra, ahora sí la semana que entra.
Sí.
Pero, ya mañana llega sí. El rey.
Sí, no, hay un meme que dice que va Gatel con su hijo y que le dice, papá, ya vamos a llegar, no sé, a algún lado, van en carretera, ya vamos a llegar. ¿Cuánto falta? 4 horas. Digo, no, uh-huh. No falta 1 hora, digo, no, 4. Y así.
Uh-huh. Ay, Dios, pero bueno, preciosísimo el año 2020. Querido 2020, todos estos regalos ya son tuyos. Hijo. Los puedes cambiar y así mejorarlos o empeorarlos, no lo sabemos. ¿Entras o no entras en la catafixia? Me lo imagino así como que habla así, como una gota de aceite.
Ayer quedamos que hablaba así como el tío Cosa.
Así es cierto. No sé, es que como que entre ayer y hoy ya creció. Me lo imagino como una gota de aceite grande, así, y se va moviendo, y entonces así habla, entro a la catafixia, Chabelo. Qué bonito. No, pero es que estábamos hablando de, entre el COVID, fíjate, el COVID ya es el siglo, ya es el año, o sea, estamos hablando del año. Y yo cambié de tema hacia el COVID. O sea, el que habla sí es el COVID realmente, no el año. Pero ya es lo mismo, ya es este sinónimo. ¿No?
Sí,
¿cuándo es tu cumpleaños? No, pues O sea, ¿en qué año naciste? No, pues, más bien, ¿su fecha de nacimiento? No, pues, 15 de diciembre de COVID, puede decir. Puede decir alguien que nazca este año.
De COVID-19.
19.
Y hay alguien que nacer en el COVID-20, en el COVID-21 y así.
¡Ah! Así es. Ya lo escucharon. ¿Cómo estás, mi querido Fausto Ponce?
Bien, mi Serge, muy bien. Sí me perturba esto como de que... Pues igual hasta octubre.
Pues igual, o igual no, ¿no?
No, igual no, igual.
Igual, sí, igual no.
Celebramos Navidad todos por Zoom.
Sí, y en Estados Unidos por salir a marchar. Felicidades.
Ay, sí, qué horror, ¿eh?
O sea, las vidas importan, pero no les importan a ellos mismos.
Ajá,
¿cómo?
Sus propias vidas. Qué raras personas.
Sí, digo, perdón.
Híjole.
Perdón, lo que pasó con este hombre, George Floyd, es una tragedia, pero bueno, ¿y el COVID, apa? O sea.
Sí, entonces.
O sea, ajá. Aparte allá, era el peor país ya en algún momento ya decidí de dejar de ver cifras porque
ahorita Brasil está muy mal,
ajá, pues, y ya había bajado. Bueno, la verdad no sé, ya no voy a mencionar nada de eso. Yo ustedes pueden, pero yo estoy desinformado. O sea, de pronto decidí dejar de ver cifras porque porque empecé a sospechar fuertemente que no son las cifras reales. O sea, obviamente en el en la página que tengo en que tiene el link a mi cuenta de Twitter, el chavo que lo tiene, pues pone las cifras que obtiene de la OMS. Pero empecé a sospechar que pues, si las mandan los propios países, o sea, por supuesto que por decir algo, Costa de Marfil, por inventar algo, pues no tiene enfermos. Pues ¿por qué? Pues porque no se han hecho pruebas.
Claro, pueden estar ahí.
Y
más si cuestan tan caras, ¿no?
Pero está bueno. Difícil. Está difícil. Señoras y señores, ya te presenté, ¿verdad, Claudia?
No, pero muy buenos días, ¿cómo están? ¡Feliz viernes!
¡Sábado chiquito!
¡Sábado chiquito! ¡Domingo minúsculo!
Exacto. Señoras y señores, ya escucharon a Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Checo Sound, por favor, que se festeja, conmemora, celebra el día de hoy. Y una de ellas va a ser inventada.
Sí, hoy está muy fácil.
Una de ellas va a ser inventada. Yo sugiero que no sea la última, porque en esta semana detecté el patrón de que la que es inventada la das al final. Yo sugiero que en este momento no sea la última que des.
Yo era como partidario de que los exámenes estos en los que te ponían inciso A, inciso B, inciso C o D, y la D siempre era la acertada. Entonces me quedé con eso y entonces por eso lo pongo al final. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Okay.
Es el Día Internacional del Doblaje. Es el día de andar en flip-flops. Y es el día de Superman. Ping-pong, papas.
¿El día de andar en flip-flops es el inventado?
Sí.
Por supuesto, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, aunque parezca domingo ya todos los días.
Eso es cierto.
Pero el cuerpo lo sabe, ¿no? En algún punto.
El puerco lo sabe, Faust, el puerco lo sabe. Y aparte, andar en flip-flops, yo, si les soy honesto, como no salgo, entonces ando que en tu guarache o que ya descalzo de plano. Entonces, pues está a gusto, como está el sol bien infeliz y no se nubla ya tanto. Todo es bueno.
Sí, una vida en pantuflas. En fin, a ver, repíteme los que sí son de a verdad, como dices.
Es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Me parece perfecto.
Uh-huh. El Día Internacional del Doblaje.
Tengo una nota de doblaje.
Y es el Día Mundial de Superman.
Ok.
Oye.
Ok, esto porque el primer número de Superman salió en un día como hoy hace, en 1930 y tantos o algo así.
Sí, en el 2012 o 13, porque se había anunciado que Henry Cavill iba a ser el Superman, fue que se anunció que el día es el 12 de junio iba a ser el día de Superman. Por eso.
No, pues qué chafa, ¿por qué el día de Superman no es cuando salió la primera historieta?
Porque pues debería, ya tenía muchos años de ser Superman.
Pero creo era que mercadotecnia.
Pues el día de que se hagan el primer legging que salió en la historia es el día de Superman.
Exacto. Exacto.
¿Qué ibas la a primera decir, licra, digo.
Exacto. Yo creo que sí hay una fecha por ahí del primero, del número uno de Action Comics donde sale Superman que se publicó en el mes de junio. Habría que revisar bien porque luego se publicaron un cierto día y dos meses después cambiaron la portada, aunque fuera la misma publicación, o como que las cifras en esa época como que no se ponen de acuerdo, y hay como una o dos fechas de publicación. Entonces habría que revisar, pero sí me parece que junio es fecha significativa para mi Superman.
El autor, cuando yo fui fan muchos años, de niño, por supuesto, y me acuerdo que el autor era Jerry Siegel.
Exacto.
Pero no sé si era el ilustrador también.
Te digo, no son Schuster, son dos. Schuster,
okay.
Joe Schuster y Siegel, y no recuerdo ahorita, te digo, cuál es el ilustrador, espérame.
No me acuerdo si eran judíos los dos, pero Jerry Siegel.
Se cumplieron 75 años de Superman celebrados en el 2013, y también se anunció The Man of Steel con Henry Cavill. Se les juntó el 75 aniversario y el lanzamiento de Man of Steel con Henry Cavill.
Ok, entonces Vaya, pero entonces la celebración no empezó con Henry Cavill, simplemente...
Pues digamos que fue el pretexto como para poder ponerle dar su día.
Ya. Muy bien. Damas y caballeros, sigue el Festival del Funk. ¿Cuándo acabará el Festival del Funk?
¿Como el COVID?
No lo sabemos. Este es como el COVID, es impredecible. Pero este no te enferma, este te cura de todos tus males. Ayer mi hija de 3 años se me acercó y me dijo: ¿mamá? Y yo le dije: dime, hija. Y se me quedó viendo y me dijo: ¿tú no eres mi mamá? ¿Tú no eres un gordo? ¿Tú eres un gordo? Y yo le dije: sí, cierto, o sea, pues no me voltees a ver cuando hablas, entonces, escuincla, sácate, ándale. Y ya. Tuve una hija durante 2 segundos. Esto, por supuesto, nunca pasó. O como dicen últimamente en internet, este fue un gran chiste, pero ustedes no están listos para tener una discusión al respecto. Sí. Me parece un argumentazo ese, porque descalificas cualquier argumento. O sea, tú dices una estupidez y luego dices, por supuesto que tengo razón, pero no están listos para eso.
Para esta discusión.
No, no es cierto. Se me acercó Gabriel, el hijo del Faust, y me dijo: tío Sergio. Y le dije: dime, Gabriel. Me dijo:
me quedé pensando en lo del funk.
Y dijo: ah, muy bien, muchacho, muy bien. Dime. Y entonces me dice:
¿ves que Mick Jagger produjo una película acerca del más grande de todos de los del funk, que es James Brown?
Y le dije: así es, Gabriel. Y me dijo:
entonces los Rolling pueden funkear.
Y le dije: por supuesto que pueden funkear, ellos son los Rolling Stones. ¡Hot stuff! Caballeros, funkeando como los mejores, los Rolling Stones. El disco se llama Black and Blue y abre con esta joya que se llama Hot Stuff. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El día de mañana, 13 de junio, se recordará a Edith González con una misa virtual desde la Basílica de Guadalupe. La familia quiere agradecer el amor de la gente a la memoria de la actriz a un año de su muerte.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Claudia Silva.
Oigan, pues parece, bueno, hay una revista australiana que dice, afirma que la actriz Ana de Armas ya está embarazada de Ben Affleck.
Ajá,
ya ven que iniciaron una relación pues hace unos meses y que se ve que se llevan muy bien y todo es amor, han pasado la cuarentena juntos o la centena o no sé cómo se diga, todo el tiempo han estado juntos y lo que afirman es que, bueno, ellos no han dicho nada, pero muchos amigos allegados a la actriz dicen que ella estaba desesperada por tener un bebé y que pues lo más probable es que a lo mejor sí está, pues ya se lo concedió Ben Affleck, ¿no? Que para Ben Affleck sería el cuarto hijo porque tiene tres con Jennifer Garner.
Hijo de su madre.
Entonces, pues ya pues, se ve que se llevan muy bien. Ella cumplió 32 años, le festejó su cumpleaños con una cena muy romántica y pues se ve, todas las fotos salen muy amorosas.
Debería yo que me dieran chamba de hacer encabezados en el metro.
Ajá.
O en uno de esos periódicos urbanos y que salga Ben Affleck acá y Ben Ana de Armas en otra foto. En la que se vea súper acá, y que diga, ya pasó por armas. como cuando, todo el asunto entre Kate del Castillo y Sean Penn, que la misma Kate dijo que sí, entre ella y Sean Penn sí habían tenido sus encuentros, del cuarto tipo.
Uh-huh.
Y en el metro decía, ya probó el pen. qué elegante.
Y no le gustó.
Pues quién sabe.
Pues ya después lo odió al señor por lo que le hizo.
Ah, no, pero no sabemos en ese momento qué. Pero bueno,
Ben Affleck, sí, estuvieran embarazados. Ves que él está, bueno, es doble A y se ha estado rehabilitando y todo, ¿no? Ajá. Es lo que el otro día platicábamos, que muchas veces cuando se rehabilitan, en lugar de pasar un tiempo como que solos o como agarrar como más fuerza personal, ¿no? Así de voluntad y todo, empiezan a realizar cosas como involucrarse sentimentalmente, tener hijos, que luego te vuelven a llevar a un desequilibrio.
Sí,
o sea, espérate tantito, asiéntate y luego ya otra vez comenzamos, ¿no?
Luego mira, el pobre cada niño quien es... piensa que toman por su culpa, ¿no? Por tu culpa estoy así. Pásame esa botella. Y ahí va el niño ahí con los... Sí, papi.
Papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Por tu culpa, imbécil, quítate.
Horrible. No hagan eso.
Mira, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, digo, por supuesto. Pero... En este caso, como en algunos otros, me parece un tanto abusivo de parte de... del zopenco de Ben Affleck. Me parece abusivo de su parte como agarrar a esta jovencita que va así ascendiendo y triunfando y de pronto ya te voy a embarazar y ya no vuelves a salir de la casa, ¿eh? O sea, me parece un tanto abusivo. O sea,
bueno, aquí lo que dice la revista es que ella es la que se moría por un bebé.
Okay, pero pero la revista, ¿cómo puede saber semejante detalle?
Que por las declaraciones de algunas amistades que dicen que ella estaba desesperada. No creo que esté desesperada, porque ella está haciendo una super carrera en Hollywood. No creo que esté, que ahorita esté pensando, ay, pero es que quiero tener un hijo, ¿no? O sea,
porque aparte está en edad, o sea, no es como que se le esté yendo el
tren, tiene 32.
No es como que su etapa, su edad reproductiva
ya se va a acabar,
ya se vaya a acabar, ¿no? Tampoco. Uh-huh. No sé, a ver, varios ejemplos como ese ha habido y yo de repente digo, qué mala onda, pero no sé, a lo mejor pues si ella quiere, está bien, pues yo qué.
Sí, se ven muy enamorados, eso sí.
Ay, sí, también pasaba lo mismo con Jennifer López y también pasaba lo mismo con Jennifer Garner. Y esta ni siquiera se llama Jennifer para que cuando cometa el lapsus no se note.
Jennifer, perdóname.
Sí. Ah, perdóname. No, pero él sí, él sí, se puso debajo de las cataratas del Niágara del CULO. Así, o sea. Y yo decía, ¡ah! Que es Jennifer López.
¿Eh? También fue novio de Gwyneth Paltrow, ¿te acuerdas? Mucho tiempo.
Ah, sí, claro, no, pura enfermedad. Pura enfermedad mental. Pero como dijo Avelina Lesper, una de las grandes virtudes del amor es que siempre se equivoca. Esa frase me sigue dando vueltas. Hasta me quedé un poco preocupado. Así como que estuve a punto de llamarle, así como de, oye, ¿estás bien? ¿Ustedes no se quedaron pensando en la frase?
Sí, está interesante.
A mí me gustó.
Es una muy buena. Es como un aforismo, digamos, muy muy bueno. Pero sí fue así como, en fin, tenemos que mandar a un corte. ¿Por qué? Porque este programa lo produce un señor como Ben Affleck, así caprichoso. No es cierto. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Es el día del doblaje y tengo una nota de doblaje. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, @DisparaMargot. MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Gana más con tu tarjeta de crédito La Comer. Porque al pagar con ella en La Comer, Fresco, en todas nuestras tiendas y en lacomer.com, recibes 3% de bonificación adicional y 7 meses sin intereses por todas tus compras. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Conoce las nuevas figuras de acción que están salvando la ciudad. Llegó el totalmente nuevo Comando Transporte Público. Siempre listos y equipados para ayudarte a llegar a cualquier lugar.
¡Wow! Con vehículos incluidos para llegar a casa.
Colecciónalos y ayúdalos quedándote en casa.
El COVID-19 también trajo nuevos héroes. Sin ustedes no hubiéramos podido salir adelante. De corazón, gracias. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
En la historia de la humanidad hemos aprendido algo. Existen varios tipos de padres, como el padre de la patria, el padre de la medicina, el padre del rock and roll, el padre del fútbol. Pero el padre que más te ha enseñado es el que tienes en casa, el que tiene sus años.
Es un buen tipo, mi viejo.
El ochentero.
Tengo que decirte, papá.
El reggaetonero.
Papi, papi, papi chulo.
El presente, el biológico, el adoptivo, el amigo y el nuevo papá. A todos les decimos feliz Día del Padre en MBS 102.5. Estamos contigo.
Hola, soy Lalo Ruiz y te quiero invitar a que me escuches este sábado a través de la señal del 102.5 con mis alumnos del Centro de Capacitación MBS. Hemos creado y diseñado un programa divertido, entretenido, con todos los elementos para poder acompañarte de 7 a 9 de la mañana a través de la señal del 102.5 con las nuevas voces de la radio en Ideas Frescas.
¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos?
Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa.
Gobierno de México.
En La Comer Fresco y lacomer.com, los detergentes, suavizantes y lavatrastes están al 3x2, excepto que precio. Hasta junio 17.
Dispara Margot, dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
La mamá de Bart Rafaeli irá a la cárcel por evasión fiscal en lugar de la modelo. Luego de varias negociaciones, la modelo israelí logró evitar ir a la cárcel, pero en su lugar irá su propia madre, acusada también del mismo delito. Tan, tan.
Estamos de regreso. Dispara, Margot, dispara. A través de MBS Radio. Damas y caballeros, Checo Sound.
Oigan, se ha estado hablando mucho acerca del live action que se va a hacer de La Sirenita. Causó mucha polémica por la actriz que anunciaron que iba a ser. Pero la NBC ya les dio ganancia y van a hacer una serie de La Sirenita 15 años después de que se casó y dejó su vida bajo el mar. Y entonces está ahora está ya viviendo con el príncipe, que el príncipe no la pela, no está satisfecha ya con la vida. Y entonces se da cuenta que su vida es muy miserable y a la par su papá se muere repentinamente y Ariel sospecha que fue asesinado y entonces pues empieza a hacer una investigación para ver cómo puede salvar su reino bajo el mar, como cantaba el cangrejito. Y entonces esta serie se va a llamar Wash Up y tendrá que llevar algunos cambios que no se apeguen en nada a la cinta de Disney porque los pueden demandar. Pero pues obviamente se van a basar en el libro de Hans Christian Andersen de 1837, que no va a pagar derechos de autor porque ya es de dominio público por todos los años que lleva, y pues el final del libro pues no es nada feliz, pues mi Ariel se convierte en espuma. No estoy diciendo que este va a ser el final que va a tener Watch Up, pero te digo, ya está muy fastidiada mi Ariel, no la pelan, es como capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero en Sirenita.
Ay, Dios. Pero en fin.
Está bueno a mí me gustó como un poquito el giro, pues, porque digo, vamos a ver La Sirenita de Disney y la verdad pues es lo mismo. O sea, probablemente van a querer recrear toda la animación, toda la animación ahora nada más con personajes, o sea, bueno, live action, pues. Y esta pues ya le da un pequeño giro, como Once Upon a Time o como todas esas otras series. Y es serie.
Eso también. No, la verdad suena bastante bien. ¿Para qué te digo que no? Sí.
Abre tu corazón, el bro, pues mira.
No, está bien, no, sí. Hans Christian Andersen además era una finísima persona. Aunque no, fíjate. Hay una anécdota de que Hans Christian Andersen fue invitado por otro gran escritor, no me acuerdo quién, a pasar, no sé, así de, véngase a pasar Semana Santa, maestro, o algo así. Pero pues eran varios días, o sea, como un par de semanas, porque pues, además hacer un viaje largo en la época de Hans Christian Andersen no era enchilame otra. Si mal no recuerdo, Hans Christian Andersen ya es del siglo XX, pero de principios del siglo XX, o a lo mejor estoy muy menso y es del siglo XIX, pero bueno, el caso es que hacer un viaje largo implica, o sea, no era así como de vente un par de días y luego te regresas ahí en el último avión, de no, no había tal cosa.
Igual y no regresabas, mi Sergio.
Ajá, pero el otro escritor Hans Christian Andersen era codo, pero gorrón, pero se tragaba todo lo que había en el refri, pero de malos modos, pero apestoso, o sea, una basura como invitado. El otro terminó por correrlo. y nunca jamás se volvieron a hablar. Pero no sé quién es el otro escritor. En fin, espero acordarme. Fíjense que subieron una animación de Rocket Raccoon, de quien yo he hecho la voz en todas las películas en español de Latinoamérica y también en la serie animada. Entonces, pues obviamente y nuestros radioescuchas me hicieron favor de hacerme llegar esto. Es un video en el que se ve cómo se construyó a Rocket Raccoon. Es un video de unos cuantos segundos en el que está un mapache y de repente aparece junto un mapache animado y luego lo deconstruyen, es decir, le quitan toda la piel y se quedan nada más los músculos y luego le quitan los músculos y que se quedan nada más los huesos. Y luego va de regreso otra vez los músculos, la carne, y luego otra vez ya la piel y ya queda Rocket. Y lo vendían como, este video me quita el sueño. Entonces, lo pones y no, la verdad es que no le quita el sueño a nadie. Pero lo que está interesante es el artículo que va con el video, de un tal Eric Ital. Eric Ital, dice, para mí Guardianes de la Galaxia es la segunda mejor película de la historia de Marvel, dice que fue un riesgo tomado por Marvel, porque son personajes, son una bola de ladrones, y no son los más atractivos físicamente, digamos, y así, pero bueno, que fue un gran acierto, etcétera, etcétera. Y de pronto empieza a decir, pero dice, fans de Rocket, mejor no se apeguen demasiado, no creen un vínculo demasiado fuerte con el personaje. Porque por lo visto no va a estar en el universo cinematográfico de Marvel mucho tiempo. Dice que el director James Gunn recientemente dijo, o insinuó, recientemente insinuó James Gunn, que uno de los personajes principales va a morir en Guardianes de la Galaxia 3. Y este hombre, Eric Ital, dice, después de ver el arco de la franquicia y de poner en papel las posibilidades, llegamos a la conclusión, esto lo dice la persona que está escribiendo este artículo, llegamos a la conclusión, a la desafortunada conclusión, de que Rocket es el guardián más posible, es el guardián que más posiblemente muerda el polvo en la eventual tercera película. Uf. Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Eric Ital, o como se diga, y lo está diciendo en un artículo que se llama brobible.com, se llama la página. Entonces, pues, ¿cómo ven?
Ah, eso me dolería mucho, mi Serge.
Pues a mí no. Ni que estuvieran tan buenos los cheques.
Le tienes tirria ya.
No a Rocket. Es una maravilla de personaje, o sea. Y haberlo doblado. Sobre todo, la primera película fue la gran experiencia. La serie realmente era un trabajo muy arduo, muy tedioso y no valía el esfuerzo. Y la segunda película no está nada mal, pero también no la primera película me dirigieron muy bien y en la segunda pues básicamente ahí Digamos que estuve rodeado de mediocridad, pero bueno. Y no me refiero a mis compañeros de doblaje, porque a ellos no los ves nunca. O sea, tú llegas y doblas tu parte, llega la siguiente persona y doblas su parte. O sea, no ves nunca, nunca conoces a quién dobló a Drax. Jamás en tu vida lo ves. Y como yo no soy actor de doblaje, no me junto con los actores de doblaje, pues no tengo idea de quiénes sean, cómo son, no tengo la menor idea, digo, salvo los legendarios, ¿no? Pero pues así está la cosa. Según este artículo, lo más posible es que Rocket se morirá en Guardianes de la Galaxia 3 cuando eventualmente se haga, cuando los Guardianes logren vencer a COVID-19. En fin. Pero bueno. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara a través de... Perdón. Traigo como el latoso... ¿Se acuerdan del latoso?
Sí.
¿Alguno de ustedes?
No.
Era un anuncio como de pastillas de estas de mentol, si saben de cuáles.
Ah, ¿que bajaba un señor en sombrilla?
Era más bien como una especie como de virusito, pero parecía como una esponjita y era el latoso y tenía como carita de malo, pero te daba ternura. Y evite el latoso. Lo que pasa es que no quiero decir Halls, entonces no sé.
Era un señor inglés, como inglés, ¿no?
No, ese era, eso era anterior y efectivamente anunciaba pastillas Halls y usaba un bombín y un paraguas. Qué y estaba bonito, vestido con un traje negro. Pero no, Claudia, no tienes idea, se me apareció.
¿El señor?
Sí.
¿Cómo crees?
O sea, sí. He aquí la historia. La segunda vez que fui a Londres, fui solo. Y era una semana en Londres y luego en Madrid estaban montando una obra del gran David Holguín, amigo mío, y además aprovecharon para hacer lecturas de algunas obras mexicanas contemporáneas y hicieron una lectura de una obra mía que se llama No te preocupes, ojos azules. Y entonces dije, hombre, pues voy, ¿no? O sea, qué padre, dicen que Madrid es fantástico, lo es, por cierto. Y entonces, y me organicé mi plan. Y de repente llego al aeropuerto en Londres. A tu Heathrow, mi calles. Heathrow, mi calles.
Ahí donde estacionan mis aviones.
Exactamente. La terminal 5 de Heathrow, ¿qué tal, mi calles? ¿No es el mejor mall del mundo entero?
Primer mundo.
No, pero es que es un mall. O sea, es un mall, pero hermoso, pero hay lo que quieras. Pero además, te estás echando un drink y junto está alguien famoso. Una cosa fantástica, pero te estoy recogiendo mi maleta. De pronto parpadeo con fuerza, se me cae el lente de contacto, porque uso solo uno. Se me cae. No lo encuentro. Y me digo, tengo otro, afortunadamente tengo otro de repuesto. Además, bien chistoso, iba gente que yo conocía en el avión a otras cosas, totalmente diferentes, pero bueno, pero entonces como que te da pena estar así como hincado buscando algo, no sé por qué, cuando debería valerte sombrilla, pero bueno, un par de días después estoy en Londres, se hacía de noche tempranón y de pronto vuelvo a parpadear y se me vuelve a caer el lente en la calle, en la banqueta, en Londres.
No.
Y dije, ok, si pierdo esto, todas las obras de teatro para las que ya compré boletos, pues ya soy hombre al agua, o sea, ya valimos más, o sea, básicamente, ¿qué hago? ¿No?
Ay, qué horror. O sea,
ahí estoy hincado, y se los juro, de repente una voz, what you looking for the might? O sea, ¿qué estás buscando, amigo? Volteo, un señor de traje con un sombrero negro.
Ay.
Idéntico al del anuncio.
¿Llegó volando?
Y le digo, ¿eh? No, pero como, pero apareció y de repente me dice, y le digo, ¿qué? Y le digo, perdí mi lente de contacto. Me dice, y entonces.
Perdí mi ojo de venado.
Se hinca y empieza a poner las manos así en la banqueta. Por cierto, la banqueta planita, planita, derechita, derechita, así como si estuviéramos en Londres, ¿verdad? Estábamos. Y de repente el güey me dice, ¿no es esto? Y le digo, sí, déjeme recogerlo yo para que no se raspe. O sea, porque si él lo podía haber agarrado y darle un tallón a la hora de levantarlo, ¿no?
Y echarle salivita para limpiarlo.
No, lo que haces es efectivamente echarle salivita para levantarlo sin necesidad de arrastrarlo.
Pero tú, no él.
No, y entonces, así de... Y le dice, ¡ay! Y me dice, ¡qué buena suerte! Bueno, hasta luego. Y ya. Se fue. ¿Sí? Desapareció.
Ay,
pero era idéntico.
¿Era él? ¿Pastillas? ¿Y no tenía una pastilla de premio por encontrarlo? Así de,
no.
Tome mi search. Para que no vaya a toser en una obra, en la obra de teatro. La que...
No, luego le dio tos a Sergio.
Ya le ayudé a encontrar su lente de contacto. Ahí nos vemos, ya no le doy pastillas ya.
Exacto. Pero al día siguiente estuve en el Royal Albert Hall y dije, este es el Royal Albert Hall. Salud. Mi querido Checo Sound,
fíjense ustedes que hay un grupo que se llama Lady Antebellum y anunció que después de mucho analizarlo se van a cambiar el nombre. Porque ese nombre Antebellum se supone que habla del racismo. El Antebellum es parte de la cultura de... Se liga con el sur de Estados Unidos, que era toda esta cultura que defendía la esclavitud. Y ellos dicen que se nombraron así por un tipo de construcciones de casas a las que se les llama en este estilo, pues el Antebellum.
Oye, nada más, permíteme que te interrumpa. Antebellum significa literalmente previo a la guerra civil. Previo a la guerra civil. Eso es lo que significa. No tiene ninguna connotación racista. Eso pues es Antebellum.
Pues según ellos, en el sur eran las personas que estaban defendiendo el tener esclavos en todos estos, en todas sus haciendas y todo eso. Entonces, o sea, ellos insisten que se refieren a un tipo de como de hechura de casas que hay en el sur, que, en el cual se tomaron la primera sesión de fotografías cuando empezaban a tocar. Y decidieron por eso ponerse Antebellum, porque pues es toda esta, te digo, arquitectura del sur, y entonces les remite a la música clásica, por decir así, clásica del country y todo eso del sur, el bluegrass, todo ese tipo de música, pero dicen que pues no era su intención que como tomarlo en ese sentido, sino en el sentido que te digo arquitectónico. Y entonces estuvieron haciendo toda una introspección y ahora se van a llamar Lady A. O sea, Lady A. Si para el caso fuera esto una cuestión racial, pues yo me acuerdo de unos Grammys donde arrasaron con una canción que tenía Need You Now, y, o sea, arrasaron en los Grammys. Entonces, pues los Grammys, los jueces y todos los que escucharon esa canción, pues son bien racistas, porque pues están consumiendo a Lady Antebellum y hasta ahorita se dan cuenta que entonces están usando mal una palabra y nunca nadie se los hizo notar. De hecho, nadie se los hizo notar hasta que ellos lo notaron.
Es que ellos mismos están equivocados. O sea, estoy ahorita viendo el diccionario Merriam-Webster, que no es Merriam-Webster, una señora, no. Merriam-Webster, definición de Antebellum, tal cual, aquí te lo leo, adjetivo, algo ocurrido o existente antes de una guerra en particular. Bellum es de cuando dices la palabra bélico, ante, pues es antes, ¿no? Algo que ocurrió antes de una guerra en particular, especialmente la guerra civil, es decir, la guerra de secesión o guerra civil de los Estados Unidos. Dice especialmente algo lo que existió antes de la guerra civil y ponen un ejemplo, casas antebellum, casas que existían antes de la guerra civil. Luego el sur antebellum, y ponen algunos ejemplos de frases en las que se utiliza la frase. Dice su más profundo impacto, sin embargo, fue destruir la mitología del honor y la caballerosidad antebellum. Es decir, de previa a la guerra, es decir, en el sur, esa mitología del caballero sureño valiente, ¿no?, fue destruida lo destruyó la guerra, pero no es un término racista. Y hacer alusión al mundo previo a la guerra civil tampoco es racista. Además de que es una palabra muy hermosa, antebellum. De hecho, dije qué grupo más hábil. Y bueno, ahora le van a dar un balazo a su carrera. Nadie se los pidió, nadie se los preguntó. ¿Qué clase de tarados? No puede ser.
Pues es como meterte el balazo antes de que te lo metan.
Ándale, sí.
Pero nadie te lo iba a meter, o sea, ¿qué tiene de más? O sea, ya, decirle algo ante Bellum, no. O sea, ok, antes de la guerra había esclavos, ok. Pero, Lady Antebellum es, o sea, una mujer que existió antes de la guerra. Antes de la guerra civil, o sea.
Yo creo que deben haber pensado, seguramente alguien va a llegar y va a decir, claro, Antebellum con las casas de las plantaciones, de los amos que tenían esclavos y... Como dice Checo, pues se
Pero Antebellum es todo lo que existió antes, todo, o sea...
Claro, pero creo, sí, exacto, pero no, bueno, no sé si ellos se inspiraron solamente en la arquitectura de las casas, de las plantaciones, digo, no lo sé, pero seguro alguien lo iba a pensar, entonces, pues por eso decidieron hacerlo, ¿no? Yo no digo que esté bien que lo hayan hecho, pero ahorita las cosas en Estados Unidos están, todo el mundo está diciendo, no, ¿saben qué? Yo de chiquito... No, me pidió, un afroamericano me pidió que le prestara unos colores y le dije que no, entonces pues, le pido una super disculpa. Todo.
Sí. Y les mando estos colores Verol.
Ajá, exacto. Los pincelines estos de 50, 200 pincelines para que pinte lo que quiera.
Sí. Pues, lapicitos de la brujita.
Sí,
exacto. Y dos docenas de negritos bimbo, digo, de nitos, porque ya en Ambos se llaman negritos.
Sí. Y ya lo regañan otra vez y vuelve a hacer lo mismo,
¿no? Pero es que sí, es eso, o sea, mejor me disparo antes de que me disparen, mejor yo, aparte lo tomo yo como de pronto me iluminé y me di cuenta que estoy usando mal esto, antes de que ustedes me lo hagan notar, yo hago esta introspección y les anuncio que ya no lo hago, pues, o sea, ya lo hacía yo, tengo una carrera de 15 años, que más o menos es lo que tienen ellos tocando, usando este nombre, pero ya no, porque ya hice una introspección y estuve meditándolo, y caray, hombre, ¿cómo no me di cuenta? O sea, digo, al final del día es eso, y aparte te digo, o sea, los Grammys, yo me acuerdo con esa canción, bueno, eran, o sea, hasta los que no teníamos, bueno, quienes no teníamos idea quién eran, pues por supuesto que nos enteramos, conocimos la canción, nos hastió la maldita canción, pero, o sea, entonces resulta que todos son racistas en los Grammys ya también.
No tiene ningún significado racista. Además es un nombre misterioso, bonito. Piensas, una dama que existió antes de la guerra civil. Puedes pensar en Scarlett O'Hara, pues, pero también puedes pensar en una negra.
Claro.
En fin. Ay, ya. O sea, ya nos censuramos solitos, o sea, ya, lo logró la sociedad, qué horror.
Lo que el viento se llevó, está en primer lugar de ventas en Amazon.
Exacto, no, eso fue lo que lograron, claro, ayer estaba, en Apple TV decía las películas más vistas y siempre son las de estreno, ¿no? Uh-huh. Y de repente ahí estaba, lo que el viento uh-huh. se llevó. Bueno. Vamos a un corte, terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara, comenzamos la segunda después del ya mencionado corte, no le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. Don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones del día de hoy, viernes 12 de junio del añazo, añazo 2020. El año que vivimos en peligro. Estamos haciendo Dispara Margot, dispara. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
¿Qué pasa, Claudia Silva? ¿Ya te aplatanaste?
No, ¿por qué?
No sé.
Todo bien, todo es viernes, no sé, estoy muy contenta porque ya es viernes. Ay, estoy muy contenta, ¿sabes por qué? ¿Se acuerdan que yo les platiqué que había tomado clases con el profesor de... con el bailarín slam que salía en el video de Vogue de Madonna, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, pues el otro día ya encontré la foto, la publiqué en Instagram y le di y la compartí en Twitter y lo arrobé a él y y ya me contestó y además ya me sigue en Instagram.
¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo, Callis!
Sí, ahí si la quieren ver, está en Claudia Silva Zamora en Instagram, pero también la compartí en Twitter, o sea, compartí el enlace, por si la quieren ver.
Checo, dale un retweet, ¿no? En arroba dispara Margot.
Sí, ahorita la ando buscando.
Y bien lindo, ya me siguió, porque puse este es uno de los bailarines con los que, los mejores bailarines con los que he tomado clase o algo así, me puso dos manos, un corazón y luego me siguió. Y yo así emocionadísima anoche, yo, ¡ay, ella me sigue! ¿Sabes?
Ay, pues sí está padre, ¿cómo no?
Sí, entonces, pues eso es, son gustitos que te da la vida, ¿no?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto.
Y que además entres en contacto con alguien que hace, porque yo tomé clases con él como en el 97, o sea...
Pero fíjate, se acordó y todo, mi calle.
Sí, estábamos muy guapos los dos.
Seguramente siguen guapos los dos. Tú sí, seguramente también.
Sí, también. Sigue dando clases también.
Uh-huh. Además, ya ves.
Sí.
Muy bonito. Uh-huh. Damas y caballeros, Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días, muchachos. Buenos días.
Cuéntale a la gente que tú también te encontraste a tu maestro de Zumba.
Sí, pero él sí le dio feo la edad, fíjate.
Sí.
Y yo mejor que antes, afortunadamente. Eso. Entonces, pues me dio gusto, le di una palmadita en la espalda y ya, así quedó la cosa.
Míralo.
¿Mandé?
Muy bien. No, digo míralo al Faust. Muy bien, mi Faust.
Siempre pero... hermanos de Zumba, eso nunca se olvida hacer.
No. La Zumba te hermana para siempre.
Exacto.
Es como haber sido Marine.
Exacto.
Semper, sí. Zumba, Semper Zumba.
Si hay algún problema, entonces hablas a tus compañeros de Zumba y haces una reunión ahí para, no sé, para algo. Nada más así, hoy vamos a solucionar este problema, el Faust necesita ayuda y todo. Sí, claro.
Exacto. ¿No? Checo Sound tuvo un maestro pachuco que le enseñó a bailar el jitterbug.
Oh, sí.
Entonces, y tienen una foto ahí los dos.
Lo llamaba por la cuija.
Exactamente.
Y exactamente. Nos hicimos muy amigos y cotorrones.
¿Cómo estás, mi querido Checo Sound, en esta segunda hora?
Muy bien, muchas gracias. Estoy como pensándome si me hago algo de comer o me salgo rápido a comprar algo para porque es viernes, entonces para puerquear.
¡Pita!
Unos taquitos de suadero.
No, traigo ganas de una hamburguesa. Es que en Instagram hacen los anuncios de así de hamburgueserías y todo ese rollo. Se ve el queso así que te quieres... O sea, no. Quiero que me dé un paro cardíaco con ese queso. Entonces, voy a ir por una hamburguesa. Ahí por si gustan,
vaya no puede, a su casa. Te puedes esperar unos 47 minutos.
Está bien.
O es de fin, o tienes que ir... O sea, digo, si tienes que ir ahorita, está bien, yo comprendo. Pero espérate tantito.
Está bien.
No, ya en serio. Damas y caballeros, sigue el Festival del Funk. Pero ahora son puros blancos.
Uy, no.
David Bowie. No, él es David Bowie. Y esto sí le funkea durísimo. Fame. David Bowie, del disco Young Americans, Fame. Por ahí anda Lennon haciendo segunda voz. Se encontraron y le dijo, pásale, vamos a funkear. ¿Quién está en la guitarra, mi querido chico?
Super Carlos Alomar. Uh-huh. La guitarra se basa en una canción que se llama Foot Stomping, que también es uh-huh. un funk bien padre, que la canta en el show de Dick Cavett. Y bueno, es Carlos Alomar. Y se supone que John y David Bowie se conocieron en una fiesta de Elizabeth Taylor.
Ok.
Y entonces, bueno, pues ya se hicieron muy cuates. Fue al estudio y al que se le ocurrió Fame, todo eso, es John. Ajá. Y entonces empieza el tipo a hablar acerca, o sea, ya ahí traía ya muchas broncas con un manager, David Bowie, con un manager que lo dejó en la calle. Y entonces David Bowie empieza a hacer como... pues toda la referencia de la trampa que según esto tiene la fama y todo eso, entonces, pues esa es la queja y es una muy bonita canción, todo precioso, en cocaína.
Así es. Amiguitos, no confundan cocaína, nada más se van a enfermar igual que Bowie, van a estar al borde de la muerte igual que él y no van a componer algo como esto, sencillamente no, ¿ok? Si no lo pueden componer sobrios, no lo pueden componer en drogas, ¿ok? ¿Mm? No se autoengañen. No sean burros.
Vamos. ¿Qué tal?
¿Qué?
No se puede en drogas, Sergio.
No.
Pero además,
fíjate, uno de los argumentos casi siempre del adicto, que ahora sí que qué fácil es hablar cuando no lo eres, pero sí, uno de los argumentos es: no, es que voy a perder mi ingenio, ¿no? Por ejemplo, si te dedicas a algo creativo. Si no, pues es que yo escribo comerciales y si los escribo en coca, los escribo padrísimo. Y si me quitas la coca, ya no me va a salir la creatividad. Es así de, güey, tú y yo sabemos que eso no es cierto. El polvito blanco, así, cobra, se le hace una carita humana y él te dice, no me dejes, hacemos anuncios padrísimos.
Ya ves, todos te han abandonado, menos yo.
Exacto.
Estoy contigo, toma mi mano.
Toma mi mano, exacto.
¿Qué tienes en la nariz? Toma ese billete de 100 y hazlo rollo, solo para mí.
¿Qué tienes en la nariz que no soy yo? Regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio. No sean idiotas, no usen drogas. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Literal, la cantante María José está en aprietos y es que ya no le quedan los vestuarios de La Voz. Durante los meses de cuarentena, la Josa aumentó de peso y ahora no puede lucir los atuendos que había elegido. Ay, no te preocupes, María José, todos estamos en las mismas. ¡Todo nos aprieta!
Estamos de regreso. En Dispara, Margot, dispara.
No, estamos pensando en pedir pizza y hamburguesa, no, hombre.
No me hagas sentir mal.
No, está bien. Yo fíjate que yo hablé con una amiga el otro día y me dijo, mira, Claudia, si lo único que nos queda ya es comer rico, pues hay que comer rico. Le dijo, exacto. Le dije, ya no vamos al cine, ya nada, pues un placercillo, ¿no?
Sí. Bueno, pero además tú haces mucho ejercicio. Digamos que si llegas a subir un par de kilos, los puedes bajar.
Sí, claro. Sí, ya nada más también ya restringirte también en la comida, no, ya. Son muchas cosas que ya...
Me acuerdo que un día nos contaste, pero no sé si fue al aire o fuera del aire, pero no es ninguna intimidad, que fuiste al doctor, uh-huh. Y como un nutriólogo o algo así, y entonces
¿Ah, lo de la pizza?
Sí.
Ah, sí. Ya luego
cuéntanoslo, Callisote, cuéntanoslo tú.
Es que le dije, me dice, pero como qué, o sea, por ejemplo, a ver, ¿qué comiste ayer, no? Y yo, pues una pizza. Y me dice, ¿de 8 rebanadas? Le digo, sí. ¿Y te la comiste toda en la hora de la comida? Le dije, no, ¿cómo cree, doctor? O sea, me comí 4 pedazos al mediodía y 4 en la noche.
Y 4 una hora después.
El doctor así de, ¿cómo quieres bajar? Así de...
Sí. No, ¿no? pero era, es que el orden...
Me dijo, ¿los 8 pedazos? Le dije, sí, pero me dijo, ¿pero en una sola comida? Así dijo, no, le dije, ¿cómo cree? Le dije, pues tampoco soy, o sea, 4 al mediodía y 4 en la noche.
Ya, digo, es que el orden de los factores sí altera el producto porque lo contaste, voy a decir cómo lo contaste.
No me acuerdo. Entonces.
Le dijiste, no, así literalmente lo que dijiste lo recuerdo porque me hizo muchísima gracia, es como una línea de...
Es que sí lo puse luego en el como Jimena, pero a ver, dime, ¿cómo qué dije?
Lo que dijiste, o sea, llegaste y te dijo, a ver, ¿qué comiste ayer? Y dijiste, y te dijo, pizza, ok. ¿Cuántas rebanadas? No, toda la pizza.
Y luego así, sí.
¿Qué?
Sí.
Estoy toda la pizza. Pero doctor así de, ¿from what?
Pero sí, ya luego dijo, pues estaba de un jalón y yo, no, ¿cómo cree?
Exacto. Y decir, no, 4 pedazotes en la tarde y otros 4 en la noche.
Sí, ya, pero... Y ahí entonces está bien, dijo, de esa pizza. Ya no, ahorita no traen de esa pizzería.
¿No?
No, porque como era chiquita, o sea, pues ahorita ya...
No, pues las pizzerías, también los establecimientos pequeños están funcionando mucho.
Pues sí, pero esta no, estos no.
Ah,
Callis.
Sí, okay. Ya pedí, pero no.
Cuéntanos algo, Callis.
Oye, pues algo muy bonito que salió con esta, pues bueno. Fíjense que esta una mujer que se llama Valeria Paz Gómez, que es chilena de 38 años, se hizo viral porque publicó un tuit que ella pues nada más lo puso así porque pues dijo, estaba muy contenta y entonces ella no se imaginó las dimensiones a las que iba a llegar, ¿no? Dice, el tuit decía, bueno, ella se llama, en Twitter se llama Vale Gómez Fue, ¿no? Y ajá. Entonces dice el tuit, me acabo de divorciar por Zoom y pone un muñequito de coronavirus, amo la tecnología, hoy es un gran día. Bueno, pues se hizo viral, ha cosechado más de 230 mil likes, 13 mil retweets, de 400 seguidores pasó a 6,700 en unas horas, y entonces ella dijo, nunca pensé que mi tuit iba a tener ese impacto, yo soy mala para el Twitter, trato de, pues, más bien a lo que le echo ganas es a mi Instagram, pero dice que cuando publicó el tuit, un amigo le dijo, oye, ¿te das cuenta que todo Chile sabe que te has divorciado? Y ella le contestó, no, no solo Chile, querido, también Panamá, Colombia, México, Argentina, ¿no? Yo también lo vi en tuit y le di like, porque dije, ay, sí, qué padre, se siente, porque ella lo que decía es que ya habían tenido como una, ante un notario, habían pedido el divorcio, que ya tenían mucho tiempo separados, varios, como 3 o 4 años, pero que habían pedido el divorcio ante un notario, pero que se tenía todavía que ratificar en una audiencia, y dijo, con lo del coronavirus, dijo, chin, ya no, a lo mejor pues no se va a poder finiquitar pronto por esto, y no, lo hicieron a través de Zoom, y pues eso le dio mucho gusto, porque ya le quería dar, como dice, punto final, y como dice Fausto, cerrar ciclos.
O sea, uh-huh, había una jueza en una de las camaritas del Zoom, bueno, en un cuadrito, el ahora ex marido en el otro cuadrito, y ella, y se divorciaron por Zoom, ajá, o sea, legalmente se divorciaron,
sí,
por Zoom.
Sí, entonces ya ella está libre y está muy contenta.
¡Wow!
Sí, por eso no, yo creo que fue tanto, pues así como el gusto de todos los que le pusieron like, ¿no? Porque pues sí, imagínate, sí, estás en un engorroso, ¿no?, proceso, y dices, sí, con esto ya no se va a poder concretar, ¿no? Y que sí se concreta, gracias al Zoom.
Es muy chistoso lo que se hace viral y no, es una cosa, digo, si alguien supiera qué se va a hacer viral, pues todo mundo haría ese tipo de videos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el tweet que llevó a la fama a Chumel Torres, a quien le mando un abrazo, no lo puedo repetir al aire, porque tiene palabras altisonantes. Es muy bueno, pero no es mejor que otros 15 o 20 que escribió en esa misma semana, ¿me entiendes? Ajá. O que escribió antes o después. O sea, ahora sí que si crees en Dios, es cosa de Dios. O sea, ¿qué va a pegar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Yo fíjate que lo vi y me gustó porque como que sí mira, dice, me acabo de divorciar por Zoom. Amo la tecnología, hoy es un gran día. Entonces yo lo vi y dije, ay, qué bonito. Y ahorita veo en la nota del país que hablan de ese tweet. Y dije, mira, qué chistoso, a mí me latió y le di like. Y mira lo que... Pues sí, porque como que sí sientes que sí se liberó.
No, bueno, quienes se han tenido que divorciar así viéndose la cara, porque digo, cuando yo me divorcié no había la más mínima necesidad de volvernos a ver. Uh-huh. No lo hicimos. Uh-huh. Pero quien me ha contado así que tiene que estar ahí y se ven ven a las caras y el juez o lo que sea dice, ¿tan seguros? Sí. Y luego como que por ley o algo así, tienen como que preguntarles varias veces así de, ¿seguros? Sí. ¿Seguros, seguros? ¿Seguros, seguros, seguros? Sí. ¿Chin, chin? ¿Chin, chin? Sí, chin, chin. ¿Seguros? Sí, creo que por ley tienes que preguntar varias veces. O por lo menos, no sé si es una ley o ya es una práctica que tienen los...
Pero sí lo habían como agilizado, obviamente, porque sí era como muy molesto, ¿no? Si ya no lo soportas, volverlo a ver y así. Pero ahorita imagínate qué maravilla que por Zoom ya también digas bye.
Sí. No, sí, porque te evitas el... ¿Cómo te despides después de que ya te divorcias, no?
No, pues...
Bueno, adiós, o sea, así de compartir mi vida contigo. ¿Eh?
Vamos por un café de chinos.
¿Vamos por un café de chinos?
Sí, le dices, ¿no? Un café a los restaurantes, café de chinos.
Sí.
Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de BBS Radio. Creo que Checo tiene hambre. Regresamos. Sí.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Seinfeld regresa a la televisión con un maratón de 5 capítulos. Sí, y es que Warner Channel anunció que la serie protagonizada por Jerry Seinfeld regresará a la pantalla este domingo con la primera temporada completa, que consta del programa piloto y otros 4 episodios.
¡Ay, así más felices todos!
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara. Y miren, y me gustaría tratar un tema delicado, entonces vámonos pian pianito, porque ya sabes, cualquier cosa ya puede convertirse en motivo de censura y de acusaciones y así. Pero me parece que es algo que es importante abordar. El actor Tenoch Huerta ha estado haciendo declaraciones por Twitter, tal vez por algún otro, por algunos otros medios. He leído sus tweets y, bueno, con lo de George Floyd también la mecha de México es racista también, se prendió. El día de ayer tuvieron una conversación, no, 11 de julio, sí, el día de ayer tuvieron una conversación pública Tenoch Huerta, Yalitza Aparicio y un par de personas más. Un conversatorio, le dicen, en mis tiempos decían charla o conferencia, ¿no? Una plática sobre racismo y discriminación en México. Esto fue promovido por la revista GQ. Y bueno, Tenoch Huerta dice que de esto nunca se había hablado, que habíamos esperado 500 años para hablar de esto y nunca se había hablado. Perdón, es prácticamente de lo único que se habla. O sea, contemos las películas, los artículos, los libros, las obras de teatro, las manifestaciones artísticas o culturales o intelectuales que hablan sobre el racismo en México, son miles y miles y miles y miles. O sea, la frase, entre comillas, india patarrajada, cierro comillas, se ha usado en las telenovelas 120 mil millones de veces. Entonces no es así como, bueno, dice, nunca se había hablado, dice Tenoch Huerta, dice, no nos atrevemos a decirlos, o sea, a decir, dice que hay un racismo y un clasismo que está debajo de la alfombra. No está debajo de la alfombra. Si no nos atrevemos a decirlos, a articularlo, porque eso nos desmontaría muchos de nuestros mitos fundacionales, como la idea del mestizaje. El mestizaje no es una idea, es una realidad. Y de la raza de bronce, bueno, perdón, pues eso, lo de la famosa raza de bronce, se verían terriblemente afectadas si aceptamos que hay clasismo y racismo. No se verían afectadas para nada. Es decir, este hombre no se sabe expresar, eso me queda claro. Pero lo que más me llamó la atención es que en sus tweets dice que hay racismo en el cine, en la industria cinematográfica. Uh-huh. Entonces me tomé la libertad, o como quieran ustedes llamarle, el tiempo, de ver quiénes habían ganado el premio Ariel a mejor actor de los años 70 para acá. Porque, uh-huh, y bueno, antes, en la época de oro del cine mexicano, el rey de eso era Pedro Armendáriz, que no era precisamente rubio y de ojos azules, ¿no? Uh-huh. Uno de los seres humanos más bellos que han poblado la tierra, por cierto, Pedro Armendáriz. Y sí, bueno, por otro lado estaban los Soler, que eran españoles o descendientes de españoles. Ellos ahora sí que acaparaban los premios, ¿no? Pero de pronto me acordé de una conferencia de prensa en la que se festejaba, algo se festejaba de la película El Apando, del gran Felipe Casals, que el maestro es moreno. Fíjate, tener que estar hablando de estas cosas me parece ridículo, pero hay que hablar de eso. Y se estaba hablando de la película El Apando con José Carlos Ruiz, con el gran Manuel Ojeda, etcétera, y María Rojo, y María Rojo dijo en esa conferencia, que yo estaba en los estudios Churubusco, dijo, lo que hizo Felipe fue darnos presencia a los prietos, dijo, literal, lo dijo ella, a esa gente que no se ve, que no tenía voz y que no tenía presencia en el cine. Y entonces yo dije, ok, señora Rojo, estoy de acuerdo. Pero a partir de ahí, en este momento, José Carlos Ruiz, el papá de Amaranta Ruiz, que no es precisamente un vikingo, el maestro José Carlos Ruiz interpretó a Benito Juárez, o sea, tiene rasgos morenos, vaya, se les facilita mucho hacer papeles de indígena, hizo a Benito Juárez, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un genio. Hoy por hoy es el ganador del Ariel a Mejor Actor, y lo comparte con Adrián Ladrón, de la película La Cuarta Compañía, que la verdad no sé cómo es físicamente. Pero luego me puse a ver galardonados por año, y me fui a hasta la década de los 70, o sea, ganadores por año. En 1972 estaban nominados Sergio Jiménez. ¿Les parece que Sergio Jiménez sea sea un rubio de ojos azules?
No,
o sea,
para nada.
No.
Okay. Estaba Jorge Luque como nominado, y Alfonso Arau por el Águila Descalza, además. O sea, Alfonso Arau, ok, 1973 estaban nominados Jorge Martínez de Hoyos, que él sí es como criollo, pues, o sea, como blanco. Alfonso Arau, y ganó Ignacio López Tarso por una película llamada Rosa Blanca. En el 74 estaban Pancho Córdoba, Sergio Jiménez e Ignacio López Tarso. En el 75, Héctor Bonilla, el maestro, que ganó. Jorge Martínez de Hoyos e Ignacio López Tarso. Que Ignacio López Tarso tampoco dirías, mira, ese señor se ve que es de Noruega. ¿Estás de acuerdo que no?
No,
bueno, no, no.
1976, Jorge Rusek ganó, con De Todos Modos, Juan Te Llamas. Estaba nominado Enrique Lucero en una de las mejores actuaciones de todos los tiempos. En Canoa, sale del sacerdote, que es moreno, 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 moreno. O sea, si me dices, no, es de, su papá era negro, yo lo creo. Yo lo creería, ¿no? Del gran Enrique Lucero. Y bueno, Juan Ferrara, que él sí es hijo de, pues tiene sangre española, ¿no? Pero 1977, Pedro Armendáriz Jr., Héctor Ortega, Bruno Rey. 1978, Roberto Cobo, o sea, por El Lugar Sin Límites, ganó Pedro Armendáriz y Héctor Bonilla. 1979, Pepe Alonso, Héctor Bonilla y Nelson Villagra. Y vámonos a los 80 rápidamente. En 1980 había tres actores nominados, más bien dos, Valentín Trujillo por una película y Manuel Ojeda por dos películas, y ganó. 1981, Eric del Castillo, Juan Ferrara y Carlos Riquelme. 1982, Manuel Ojeda. Que Manuel Ojeda, o sea, yo lo definiría como así como el
moreno, ¿no?
como el protagonista perfecto de rasgos mexicanos, ¿no?
Ajá.
O sea, por decir Porfirio algo. Díaz. ¿Eh?
Hizo
a Porfirio Díaz, que era huichol, ¿no? Ajá. Era un indígena.
De hecho, más en el cine mexicano, como que siempre yo, bueno, tú decías que el tipo para ser como actor cine mexicano tenías que tener tipo mexicano.
Claro.
Era como, ay, bueno, vamos a necesitar una güera, pero ¿sabes? Porque van a salir unas francesas ahí, ¿no? Pero la verdad es que siempre era como, hasta decías, al contrario, hay como que no quieren a nadie, ¿no?
Sí.
Ese era el entendido que uno tenía.
Sí, déjame seguirme de corridito nada más. En los ochentas estuvieron dominados en el cine mexicano por un grandísimo actor llamado Ernesto Gómez Cruz, Hitler no le hubiera dado un puesto, ¿verdad?, en su gabinete. Sergio Jiménez y Noé Murayama, en el 84, Mario Almada, Humberto Zurita, Miguel Ángel Ferriz. 85, otra vez José Carlos Rodríguez, Ignacio Guadalupe y Rafael Sánchez Navarro. En el 88 está Alonso Echanove. 87, Ernesto Gómez Cruz vuelve a ganar. 88, Manuel Ojeda está nominado una vez más. Y en el 89, Alonso Echanove una vez más y ganó por Mentiras Piadosas, la película de Ripstein. Y en los 90, otra vez José Carlos Ruiz, el maestro López Rojas, Alonso Echanove una vez más. Y bueno, y aquí ya viene el reinado de los Bichir. Bruno Bichir gana por Principio y Fin, que es una de las mejores películas de todos los tiempos de Ripstein. Gana Bruno Bichir y está nominado Roberto Sosa. Y luego en el 95, Demián Bichir, y está por ahí nominado Damián Alcázar. Es decir, y bueno, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, Roberto Sosa, los Bichir, y ay Dios, ¿cómo se llama este hombre? Perdónenme, se me pegaron los platinos. Luego, el joven Luis Fernando Peña, que salía en Amar te duele, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Que la película era precisamente Yo soy pobre y soy moreno y tú eres güerita, sí. Y rica, pero nos amamos. O sea, era Romeo y Julieta. Bueno, a ese chavo le ha ido estupendamente en cine. Silverio Palacios también, el gran Joaquín Cosío, Don Dagoberto Gama, que hizo a Moctezuma,
¡Ay, qué gran!
Sí. Gabino Rodríguez, que parece el hijo de Luis Felipe Tobar, por aquí está nominado. Luis Felipe Tobar, por supuesto, también. Mario Zaragoza, que también podría interpretar perfectamente a un indígena. Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está Tenoch Huerta ganando en 2012 por Días de Gracia, ganándole a Joaquín Cosío. Aquí está en 2013 Roberto Sosa por una película sobre Juan Orol, etcétera, etcétera. Tenoch Huerta vuelve a estar nominado. ¿Dónde está el racismo? No hay tal cosa. Por supuesto, el cine que se hace para pegarle más bien a la clase media de otro tipo, ahora sí que el cine comercial mexicano. Sí, digamos que los protagonistas son güeritos, ¿no? Pero es porque estas personas están interesadas en contar ciertas historias. O sea, si una chava que trabajó de publicista, luego se vuelve guionista y escribe una historia, pues va a escribir del mundo en el que vive, y en ese mundo, pues sí, está rodeada de güeritos iguales que ella.
Y eso ha sido como últimamente para hablar de como comedias románticas, ¿no? O algo así. O sea, no.
Sí, pero... Exacto. Pero el cine de arte en México, es protagonizado por la gente que supuestamente sufre el racismo. Mm-hmm. Y Yalitza va y dice, es que hemos sido tratados muy mal. A nadie le ha ido tan bien en los últimos 10 años como a Yalitza Aparicio. Soy su fan. Y Tenoch Huerta me parece un actor estupendo. Sí.
Él está como enojado, ¿eh? Él está furioso, porque se mete a muchas peleas de varias personas y es así como, ay, ya, tranquilos.
Sí, no, él va a todas, pero... Ajá. Pero bueno, tengo que mandar a un corte. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de BBS Radio. Él dice que no se habla de esto, pero no sé qué, pero que abajo de la alfombra. Yo lo que acabo de darles es datos. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara. Y me agarré esta categoría, agarramos mejor actriz. Va a estar Vanessa, va a estar María Rojo, va a estar... Bueno, regresamos a Dispara, Margot, Dispara.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Nos quedan 3 minutos. ¿Alguien quiere tomarlos?
Sí, oigan, yo rápido, como quiero, o sea, pero no me extiendo mucho. pero quería hablar un poquito sobre lo de Tenoch rápidamente.
Ah, sí, adelante, adelante.
O sea, creo que es importante no agarrarnos del discurso como lo hacen en Estados Unidos. O sea, porque uh-huh. no les funciona, veo que no les funciona. Uh-huh. Y son condiciones históricas totalmente diferentes. O sea, aquí en México el color de piel sí importa y ha importado durante mucho desde la colonia. Ahora, uh-huh. tomarlo como racismo, así como en Estados Unidos lo toman, pues yo qué soy, o sea, tengo antepasados españoles, ingleses, negros, árabes probablemente también, indígenas obviamente, me explico, Gabriel es güerito, lo ves y qué raza es, me explico, es una, creo que, claro. creo que el discurso debe de ir por otro lado, además uh-huh. históricamente, o sea, hubo aquí, no hubo una plantación aquí en México, pero hubo encomienda, pero entonces en Yucatán era diferente, en el centro del país otra cosa, me explico, no había leyes de apartheid en 1900, a principios del siglo XX, aunque en la realidad hubiera discriminación, entonces eso amerita que trates el tema de una manera distinta. Hubo mestizos claro. luchando en la independencia, por ejemplo, que eso pues, en Estados Unidos no se daba. Entonces, el escenario es totalmente diferente y creo que sí es un error tomarlo como en Estados Unidos y empezar que los whitexicans y moreno, y tú, eso me parece que no nos va a llevar a ningún lado, definitivamente, mm-hmm. ¿no? Y yo que he sufrido discriminación, pues probablemente alguien me ha dicho prieto cuando alguna niña enojada cuando estaba chiquita, no sé qué hice y me atacó, alguien más por ahí que sí fresita y porque hablaba yo diferente, porque hablo como fresa, me explico, entonces hay muchas aristas y creo que empezar a pelearnos así no vale la pena, o sea, creo que una discusión constructiva es mucho mejor, entendiendo que es un país totalmente diferente a Estados Unidos, de todos colores y que es muy complicado decir de dónde, qué raza eres aquí, ¿no? Creo que va por ahí, eso es como lo que yo quiero decir, y esos ejemplos, de como dice Sergio, en el cine mexicano son buenos ejemplos, hay mucha más diversidad que en Estados Unidos, me parece.
De entrada el comentario me parece magnífico, mi querido Fausto, magnífico, me parece que ahí deberíamos dejarlo, ahí deberíamos terminar, y sí, o sea... Ya no me dio tiempo de decirles un artículo ridículo que salió en Rolling Stone de que los actores porno negros no tienen trabajo y las actrices porno negras no tienen trabajo, que es... Me acabo de sacar esto de la manga, se llama, el artículo debería llamarse, que fue es ridículo, pero bueno. Dejémoslo, eso se los cuento el lunes, dejémoslo en lo que acabas de decir, que es absolutamente acertado. No puede haber un paralelismo entre Estados Unidos y nosotros en ese sentido, sencillamente no. Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros en los controles, valientemente desde la cabina de MBS. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos, que tengan un muy buen fin de semana.
Checo Sound, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
No, adelante, es que siempre te dejo al final, también sobre todo los viernes para que anuncies A-Track, pero adelante.
Sí, porque mañana voy a hacer un programa de canciones de azúcar y de dulces, así que no se lo pierdan, es a las 8 de la noche, y cuídense mucho y no salgan.
¿Canciones de azúcar y de dulce?
Así es.
Muy bien, ¿a qué hora es A-Track?
A las 8 de la noche.
Por el 102.5 de FM. Sí. ¿Correcto?
Oye. Muy bien.
Mi querido Fausto Ponce, muchas gracias.
Gracias a todos, un abrazo, buen fin de semana, Ian.
Muy bien, excelente comentario, mi querido Fausto. Gracias, Michelle. Me parece perfecto para cerrar la semana. Vamos a un corte. Terminamos Dispara Margot Dispara. Regresamos el lunes. Gracias.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com